El debate imposible con Marina García.
Y con Rafa Alarcón en el control técnico, con Belén Santiago en la dirección de producción, con Toni Gómez en la música, qué versiones de Perales, y con Jordi Jiménez. Buenas tardes y bienvenido, Jordi.
Muy buenas. Estoy impactado aún todavía por lo de anoche. Estoy viendo un vídeo de una piragua circulando por las calles de La Malvarrosa. Y no es broma, o sea, no es una... Es que lo que cayó ayer... Me lo tomaba broma cuando dijo, que viene la gota fría, dije...
Viene una dana, dije, todos se rieron de mí. ¿Eh?
Más, ya sí. Después de todo el mes y la primavera que llevamos, más. Y lo de ayer parecía el fin del mundo, ¿eh?
200 litros en 24 horas. O sea,
pero eso es que encima en 3 horas...
Eso es un tercio de la pluviometría de prácticamente el 80% de la Comunidad Valenciana. O sea, que...
A mí Belén nos enseñó... Sí, la primavera trompetera, eso, sí. Eso, vale. Ya llegó, dale, dale. Ya me despido del abrigo. Y Belén, por ejemplo, viene con un abrigo más gordo que Michelin. ¿Eh? Y dice que estamos en primavera. Que anoche, por cierto... Nos enseñaba un vídeo que había un señor, ¿dónde era? ¿En qué calle era? Había un señor saliendo por la ventana del coche, con el coche inundado completamente, en la pista de Muz, aquí.
En la feria de muestras.
Por Paterna, dice.
En la feria de muestras, una ambulancia tuvo el conductor que subirse al techo y esperar que lo rescataran los bomberos.
En Paterna, yo he visto esa mañana
sí,
el vídeo.
Entre la feria de muestras y el cuartel militar, sí.
Lo ha visto todo el mundo, porque ha salido en Televisión Española, me dice Rafa, a nivel nacional, que se suelen hacer a nivel nacional eco de las cosas de Valencia cuando salen estas cosas. El hombre saliendo por la ventana. Sí, sí. Entonces lo habrán visto todos. Hoy debaten Ramón Chisbert, abogado, Javier Peris, periodista, Julián Tío, portavoz de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, y José Benítez, decano del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana. Un aplauso para todos ellos. Gracias por venir.
¡Bravo! ¡Bravo!
Venga, por favor, ¿eh?
¡Bravo!
Bienvenido, Josep, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y la oportunidad de poner voz a los fisioterapeutas.
Muchísimas gracias a ti. Oye, nos pasa como con Santa Bárbara, ¿no? Que viene muy bien, ¿no? Dice que te acuerdas cuando truena, ¿no? Sí. Es así. ¿Nos acordamos de vosotros cuando nos duele? Y no debe ser así, no lo sé.
En un porcentaje importante de la población, cada vez menos.
Muy bien.
Ponemos remedio. Aparte, también, por ejemplo... La ciencia, lo digo porque ahora también por la época que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Tenemos presente la ciencia también nos ha ido enseñando uno de los aspectos que hace un momento tratabas de corregir a los contertulios, el tema de la postura. Sabemos que no existe postura mala, es una curiosidad.
Si es que me lo invento todo, como has
no,
visto.
No,
me lo he inventado.
Es un tópico.
Es un tópico. Ahora mismo sí. La ciencia nos confirma que es un tópico. Nosotros, yo hace 10 años, era un luchador nato de la buena postura. Hoy sabemos que no es tanto la postura como el mantenimiento de la postura. Cualquier postura mantenida durante mucho tiempo termina siendo perjudicial. Por tanto, lo importante es moverse, más que mantener una cierta postura. Sí que también es cierto, y esto hay que aderezarlo, porque la ciencia muchas veces son también postulados demasiado rotundos. Y hay que aderezarlo en el sentido de que también va a depender mucho de la actitud que cada uno tiene en la vida. Y esto también va muy ligado, la motricidad, que es lo que nos dedicamos los fisioterapeutas, va muy ligado también al carácter. Que ahí serían más los psicólogos,
qué bueno,
¿verdad? Los
qué que... bueno, ¿no? Uno que dice, es que no para, es que es muy nervioso y no para, o uno que es muy tranquilo y no...
Y va muy ligado, pues porque de hecho una persona tímida, normalmente, ¿qué actitud postural tiene? ¿No? Muy enrollada. Entonces sí que es cierto que con este tipo de persona sería mejor utilizar o mantener más posturas estiradas. Pero no per se una posición va a ser perjudicial, sino el mantenerla durante mucho tiempo. Por eso hay que ver cada caso de manera individual.
¿Se sienten ustedes identificados? Nos están llamando ya. Pues pregunten, aprovechen. Josep, no hay problema, ¿no? 96072-9021. El teléfono está abierto. Y has dicho el movimiento, ¿no? Nos tenemos que mover. Sí. Siempre decimos, y no sé si mal también, y ahora abriremos la mesa, hay que hacer un deporte. Y es diferente deporte y actividad física...
Sí, hay diferencias notables, también, evidentemente aquí los autores que entienden son los que tratan de definir los conceptos, pero sí que en términos coloquiales podríamos decir que los deportes tienen unas reglas, normalmente hay una competición que no tiene por qué ser profesional, sino simplemente hay un ganador y un perdedor, vamos. Y en la actividad física, no tiene por qué haber un... No hay unas reglas fijas ni claras, sino se trata de mover el cuerpo y se puede hacer de una manera lúdica. No tiene tampoco por qué ser dentro de un nivel de intensidad elevado. Lo comentábamos antes de entrar en el programa, ¿verdad? Que, por ejemplo, muchas veces decimos, no, yo es que hago deporte de mayores o hago deporte de... No, el caminar. No, que va, el caminar... Yo camino mucho. El caminar es una actividad que la tenemos muy a la mano y que lo único que aporta son beneficios. Por ejemplo, ahora estamos en el boom, ¿verdad? Que tenemos en la ola de los runners, que se conoce popularmente, ¿verdad? El correr, que toda la vida, pues antes se corría menos, ahora se corre más. Pero por desgracia, mucha gente sale a correr sin conocer la técnica de carrera. Y eso al final, a ver, yo aquí lo voy a decir así con la voz pequeñita, lo digo poquito, que eso porque a los fisioterapeutas nos beneficia, porque terminan lesionándose y terminan en manos de un fisioterapeuta.
¡Hala! Lo que ha dicho. Si es que no puede entrar uno bueno al programa.
Entonces,
pues este, vale, que... este vale para
sí, vale, manos, vale para el programa, sí, vale para el programa. Bien, que se lesionen y así vienen bien.
Eso
sí,
no, pues muchas veces, a ver, que la una técnica, una correcta ejecución de la técnica en este
un
caso.
Un aplauso, por favor, para él, por lo que ha dicho. ¿Cómo se ha pasado? Bravo.
¡Bravo!
Sí, muy bien. Increíble.
Sí, yo es que yo doy clases en la universidad y muchas veces les digo, a ver, todo esto que yo os estoy contando, desde el punto de vista de la perspectiva de la prevención, dosificarlo. No nos quedemos sin trabajo.
Claro. Efectivamente.
Hay que decir que también, si todos prevenimos, al final el trabajo se va a reducir muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que es de género humano el equivocarse, entonces es bueno que nos equivoquemos todos.
Sí, sí, está muy bien. Se sentirían identificados muchos. No sé, yo creo que sí, por lo menos es mi caso, seguramente mal, ¿no? Y sí que acudo al fisioterapeuta cuando me duele, cuando tienes un enganchón, y además provoca los dolores musculares muchísimas más dolencias, ¿no? Dolores de cabeza, cuando uno se siente oxidado, ¿no?
Sí, muchas veces, sobre todo los problemas musculares a nivel cervical, suelen ser, nosotros lo denominamos puntos gatillo, y son, decimos punto gatillo porque es como un gatillo. Cuando tú lo aprietas, ¡pum!, desemboca el dolor.
Es horrible, ¿no? Provoca jaquecas permanentes.
Sí, 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 efectivamente. Cuando, ahí tenemos dos tipos, uno que es el latente, que es cuando yo te lo aprieto, ¡pam!, te disparas y dices, ¡es que me duele el ojo! ¿Cómo puede ser que me estés tocando el cuello y me duela el ojo? Eso es un punto gatillo y es por la referencia que tienen en sus orígenes, el feto cuando está formando las diferentes células, comparten orígenes y seguramente hoy por hoy la ciencia está empezando a dar esa explicación del por qué ese dolor. Yo, cuando no hay una relación anatómica, estructural, entre la musculatura del cuello y la sensibilidad del ojo, ¿por qué aparece? Y seguramente dentro de poco la neurociencia nos dará esa explicación, esa base, podríamos decir, científica, pero lo cierto es que en la clínica lo vemos, que cuando te pasa, y ahí tenemos la parte de ese punto latente, que es cuando yo lo aprieto, dispara y digo, pues si no me dolía el ojo, ¿cómo que ahora me duele? Y cuando está activo, que efectivamente es estas dolores cervicales o incluso únicamente dolor de cabeza y que tiene un origen cervicogénico, que se llama.
Uh-huh. Forzamos la máquina trabajando, nos pasamos bastante con el cuerpo, Julián.
Hombre, yo creo que hoy en día, yo le quería comentar a Josep, el fisio al que voy me decía últimamente que no le gusta tratar a la gente, fíjate, por lo que se ha convertido hoy el tratar a alguien. Vienen, me decía, vienen para que les repare, para mañana poder salir a correr, para mañana poder competir, porque si no el mono no lo soporta, no lo toleran. Dice, y eso no te hace disfrutar como profesional. A mí me gusta tratar a la gente, cuidar, mimar a la gente, que salga bien y que se recupere. Pero cuando viene alguien exigiéndome que mañana tiene que salir a correr, por ejemplo, correr, hablamos de cualquier otra actividad física, dice...
Que le arregle, ¿no? Que le arregle.
Me cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo. Y él me lo comentaba y ya te digo que es una persona además que mete cariño al trabajo, esta gente que mete mucho cariño. Y es increíble, creo que estamos en una sociedad... que forzamos mucho en el trabajo, creo que sí que se fuerza muchísimo, evidentemente, y luego, si no tenemos bastante con el trabajo y teníamos poco, sales de trabajar y fuerzas mucho en la actividad física que realizas. Pero llega, yo tengo amigos que, yo sí que salgo a andar, me encanta hacer senderismo los fines de semana y eso, pero tengo amigos que si no salen a correr todos los días, son unos verdaderos desgraciados, la palabra es desgraciado, y entran en un bucle de no salgo, voy a empezar a engordar, no puedo correr, no voy a y entran en un bucle, es increíble.
Eso es vigorexia, un poco de vigorexia, ¿no? Que es una, en fin, una patología.
Sí. Yo creo que la propia sociedad...
Todo lo que obsesione, ¿no?
Sí. La propia sociedad nos lleva a eso, ¿no? Al cogérnoslo todo como muy a pecho.
Todo es consumismo.
Consumismo, competición, competitividad. Sí. Y si soy competitivo en el trabajo, soy competitivo cuando voy a correr. De hecho, yo tuve una época, porque estuve en una estancia de investigación en Inglaterra y resulta que mi tutor de allí era un fanático del runner. Entonces, claro, que hacía yo allí solo sin conocer a nadie, pues correr con él. Entonces me aficioné a correr. Y cuando vine aquí me llamó mucho la atención porque allí, la gente, claro, también es verdad la orografía del terreno que tienen allí. Cuando venías aquí y la gente, o sea, las carreras populares que dices, usted, ¿será precisa eso? ¿No? Y los ves correr que dices, ¿será? Si yo vengo aquí a disfrutar, ¿no? Porque es una excusa, voy con los amigos, claro. Y si hago un tiempo, perfecto, ¿qué hago otro? Pero voy con mi amigo, al lado de mi amigo, ¿no? Y lo ves demasiado, la gente demasiado competitiva, cuando se trataría de disfrutarlo y de buscar ese beneficio que tiene la actividad física en este caso para mi salud. Y para mi salud física y mental, que muchas veces lo que perdamos de vista. Empezamos por la salud física y terminamos convirtiéndolo en un enemigo de nuestra salud mental, por esa competitividad que nos lleva y que por desgracia nos lleva a maltratar el cuerpo. También aprovecho un poquito cuando decías que tu fisioterapeuta, cuando me decías una eminencia, no, yo no soy una eminencia en fisioterapia. Soy un apasionado de la fisioterapia. Y justamente por lo que comentabas, la gran mayoría de fisioterapeutas lo que tenemos en común es eso, que somos muy vocacionales. Entonces nos gusta mucho lo que hacemos y nos gusta ayudar al prójimo. Y eso es lo que nos lleva a tener esas reflexiones o esos pensamientos que al final, pues bueno, te un poquito entristecen tu trabajo porque tú lo que quieres justamente es ayudar.
Ramón, sí, sí.
Gracias a Dios nunca he sido nada competitivo. Y cada vez lo agradezco más, ¿eh? Porque hay gente enganchadísima, bueno, al trabajo, al deporte, lo que tú has dicho, repáreme que mañana tengo que correr, ¿no? Es como cuando a mí me dicen, esto hay que ganarlo como sea.
El juicio, ¿no? El juicio.
Que esto no se acaba así tan rápido, ¿no? Igual luego es peor. Es peor y aconsejarás a la gente y dirás, y habrá el que lo arregles y al día siguiente se rompa el doble. Sí. Tengo un amigo que es muy buen amigo de esta casa, abogado, que era hiperactivo, es hiperactivo, y le dijo el médico, tienes que salir a hacer deporte y a correr. Y corrió 3 maratones.
Sí, es muy peligroso.
Y al cuarto le dio un ictus.
Fíjate.
Al cuarto le dio un ictus. Está bien, tal y cual. Pero dices, tío, es que te dijeron que hicieras deporte para relajarte. Exacto. No para querer ganar la maratón de Nueva York.
Claro,
pues
pero
somos así.
Es lo que decís, ¿no? Pero claro, el que es competitivo convierte en una competición todo, ¿no?
Todo.
Y bueno, y es un poco lo que decíais también, ¿no? Y es a lo que nos lleva, ¿no? Nos lleva a la sociedad, ¿no? Los entornos laborales, sí. Sobre todo muchas veces, ¿no? A que compitamos, ¿no?
Y el endeudamiento. Tienes también, que trabajar también. Más porque tienes que llegar a pagar todo lo que debes o todo lo que quieres comprar. Y eso va todo haciendo ahí dentro, Mella, porque hablamos del físico, pero de la mente, mental.
Yo creo que la conexión físico-mental, y ahora en pandemia, nosotros tuvimos una charla muy interesante de un médico estomatólogo y un psicólogo y hablaban de la relación, uh-huh. efectivamente, sí. de todas estas circunstancias. Aquello de, no, es que el estómago, que si el colon irritable, que si uh-huh. el tal, claro, decían, no, es que mucho de esas circunstancias viene como consecuencia de tema mental. Y yo creo que hoy en día, lo que tú muy bien decías, Josep, del tema físico, pero que dejamos de lado. Ayer veía una historia de una persona que hace 2 años, bueno, pesaba muchísimo, adelgazó, se empezó en el gimnasio a machacar, y hoy, 2 años después, tenía el hombro hecho polvo, el no sé qué, no sé cuántos, está en manos porque le había generado no sé cuántas hernias. Es decir, ¿dónde está el equilibrio? Qué difícil es el equilibrio,
¿no? El equilibrio está en saber que la biología tiene unos plazos. Yo vengo en el ámbito profesional, yo vengo del deporte profesional, además. Ahí los plazos, eso es otra cosa, es otro mundo.
O sea, que tú sí que has tenido clientes de mañana, sí. quiero salir
mañana,
a...
No, mañana no.
Y esta tarde tengo...
Es que yo juego hoy, es que yo juego
yo
hoy.
Yo juego hoy, ¿no?
Y habrá forzado él también.
Sí, evidentemente. Ahí todos sabemos a lo que jugamos. Es decir, aquí el problema es cuando uno no sabe a qué juego está jugando. Pero en este caso es profesional, somos profesionales, tanto el médico del equipo como el fisioterapeuta, como el propio jugador, el entrenador, todos tenemos que saber a lo que jugamos y todos arriesgamos. Cuando arriesgamos todos.
Todos asumen riesgos.
Sí, pero, y sí que es cierto que ahí, pues bueno, ahí hay que forzar y hay que forzar. Pero es lo que llamamos, trasladamos esa imagen, que es la que llega, que es la imagen del espectáculo, la que llega a la sociedad, y luego en la sociedad pretendemos ser igual. Es decir, si yo no puedo ser Pau Gasol. Pau Gasol, cuando se fue a la NBA, vino un verano y era otra persona. Sí. ¿No? Pero Pau Gasol, primero, genéticamente es un portento y por eso está donde está, o sea, llegó donde llegó y ha estado donde ha estado. Por lo tanto, yo no me puedo comparar con él. Y lo segundo, él es joven, otro detalle importante, cuando se fue y ese cambio físico que hizo, y evidentemente tiene un asesoramiento muy directo. Si yo, con 40 años, con 50 años, quiero hacer la gesta de Pau Gasol, evidentemente...
Me rompo. ¿No?
Entonces, hay que respetar la biología, que es lo que no se respeta. Los tiempos.
Qué bonito, ¿no?
Los tiempos.
Qué bonito. Y es verdad, se entiende perfectamente, hay que respetar la biología.
Los tiempos.
Qué bonito. Tenemos una llamada, Felipe, buenas tardes. Adelante, por favor. Gracias por llamar.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
Gracias a vosotros. Vamos a ver, yo os estoy escuchando, sobre todo a Josep, y Llamo más que nada para hacer un comentario de lo que ha dicho, que lo mejor es caminar.
Sí.
A mí me prohibieron hace años ya el deporte fuerte como el lawn tenis y la bicicleta de carreras. Y me dijo el médico que caminar. Empecé a caminar y hoy con 62 años, a pesar de los problemas que tengo, que no vienen al caso de mi esqueleto, pues camino una media de 10-12 kilómetros diarios, entre la mañana y a la tarde.
72 años ser... tiene Felipe, ya que lo ha dicho usted, ¿no? 72.
Sí. Y además aquí da la casualidad que no hay una calle llana y todo un monte cuesta arriba o cuesta abajo. Y doy las gracias cada día de levantarme con las ganas de caminar. Luego hago bicicleta en el parque media hora. Doy las gracias de caminar porque me encuentro extraordinariamente bien, a pesar, como digo, de los problemas que tengo. Y es una cosa que, como bien ha dicho Josep, caminar. Lo digo para que los que me estén oyendo, pues que tomen un poco de ejemplo, porque es caminar, es salud.
Sí, efectivamente es una actividad moderada, que todos sabemos caminar, así como lo que hablábamos de correr, requiere una cierta técnica, una cierta preparación. Caminar luego es tener un poquito de sentido común, que también es otro de los sentidos que se ha perdido mucho, y empezar de menos a más. Si además todo esto lo aderezamos con algún ejercicio de fuerza recomendado por algún profesional competente, y no es necesario hacerlo. No, o sea, cuando hablamos de un ejercicio de fuerza también es otro tópico, ¿verdad? Que uno fuerza y se le ve la imagen de un gimnasio. No, en casa podemos hacerlo con una silla. Es la pauta, la metodología de trabajo lo que cambia. Y vamos a fortalecer la musculatura de las piernas, la musculatura de los brazos. Y eso nos va a, y con, únicamente con hacerlo una vez por semana, una o dos veces por semana sería suficiente. Y ya sería el complemento ideal. Y todo lo podemos hacer en casa y saliendo a caminar, por la calle, por el monte, cada uno dependiendo del entorno.
A lo mejor sin tener, por ejemplo, no sé, pesas o
efectivamente.
Por ejemplo, con un melón o con una botella de agua, ¿no?
Una botella de agua, sí. Yo en el confinamiento hacía eso, fíjate, con una botella de agua. Y luego, en los Simpson aprendí la palabra mancuerna. Yo no sabía que existía. O sea, tuve que ver el capítulo de los Simpson donde Homer Simpson empieza ahí a darle al bíceps con una mancuerna.
Para saber que...
Y digo, uy, le ha llamado mancuerna, qué curioso, ¿no? Y luego ya mi madre se compró una, o sea, ella, fíjate, va por delante de mí, ¿no?
Claro.
Y tiene dos kilos cada una. Y estoy asombrado de lo que consigue. Yo quería meter esta cuña que es el de los abuelitos, ojo. Las personas mayores, o sea, no basta con caminar. El ejercicio muscular que decía Josep, o sea, te hace mejorar una barbaridad la calidad de vida. Sobre todo, cuanto más dependiente eres, más importante es porque ayudas a tus cuidadores. Porque no es lo mismo cambiarse, salir de la cama, por ejemplo, levantarte de la cama y ponerte en la silla, con fuerzas o sin fuerzas en los brazos.
Pues sí,
¿vale?
Claro.
O algo tan sencillo, tan instintivo como es incorporarse en una silla, ¿no? O ponerse un poco más cómodo cuando te sientas, esos movimientos que haces, ¿no? Y eso, como lo estoy viendo, pues desde los últimos 2 años, ¿no? En mi madre, ¿no? Estoy asombrado. Nunca se me hubiera ocurrido que un fisioterapeuta pues podía ser tan útil para las personas, ¿no?
Para las personas mayores. Perdón, Josep. Felipe, ¿algo más que tenemos que dejar la línea libre?
No, nada más, que gracias por los consejos a Josep y que lo paséis muy bien.
Pues muchas gracias, muchas gracias. Atento al programa, como siempre. Muchas gracias. Tenemos más llamadas. Gracias.
Vosotros, sí, Marina. Hasta luego.
Josep.
Sí, no, comentaba que efectivamente cuando hablamos de, pues es bueno matizar eso del trabajo muscular, y porque si no, nosotros técnicamente hablamos de fuerza, que realmente sería la manifestación que buscábamos, pero es un trabajo muscular y que va de la mano del trabajo cardiovascular, que sería caminar, ¿no? O moverse, o bicicleta, y ahí cada uno ya tiene que buscar siempre. Lo que tenemos más a mano siempre suele ser caminar, ¿verdad? Porque ¿quién no tiene a mano el hecho de caminar? sí. Únicamente en marzo.
Y lo más barato, perdona.
Y económico, barato, un calzado cómodo, no hace falta ni una super zapatilla, calzado cómodo.
No te lesionas, además.
Si además, si lo haces en compañía, pues aprovechas para tener una buena tertulia.
Y puedes conocer tu ciudad.
Y el entorno. Y luego, aparte, un poquito de trabajo de fuerza, de trabajo muscular, nos ayuda muchísimo. Sí que hay que tener siempre, eso sí, y aparte, sobre todo con la oportunidad de la audiencia que tenemos, para que siempre tengamos estos conceptos claros, que ante cualquier problema, dolor, disfunción, salgo a caminar, pero cuando vuelvo noto cosas extrañas, siempre es mejor consultar con un profesional, ¿no? O bien con el médico de referencia, el médico de familia, o bien con un fisioterapeuta de referencia, que es una de las cosas también el otro día en otra tertulia comentaba, que hoy, por suerte, ¿verdad?, todos tenemos nuestro fisioterapeuta de referencia. Entonces, consulta, ¿no? Porque además, si es algo grave, va a ser el primero que te va a derivar al facultativo pertinente para que se estudie bien el problema.
Ya que has dicho eso, a ver si me paso con esta afirmación, Josep. Quien hace 10, 15 años decidió estudiar fisioterapia, ahora está montado en el dólar.
Pasó un poquito.
Ahora dice, pues sí, estoy forrado. ¿Qué queréis que os diga?
Hablamos del ámbito profesional. Yo he tenido mucha suerte, pero sí que es cierto, por no reducirlo todo al dinero, sí que es cierto que el que trabajo. Hace 10, 15 años decidió estudiar fisioterapia, hoy disfruta de su trabajo.
Puede ejercer.
Y se gana la vida con lo que le gusta, ¿no? Se gana la vida con lo que le gusta.
Y luego hay otra variante, también los fisioterapeutas, de la que yo hago uso también, que es que vienen a tu casa. Si, por ejemplo, tienes poco tiempo o lo que sea, vienen a tu casa. Y eso está muy bien, porque además, por lo que decíamos económicamente, se ahorran también el local y entonces van a casa, eso está muy bien.
Si hay algún fisioterapeuta que se dedica a hacer domicilios, que llamamos nosotros, y que justamente tiene su cartera de clientes, pues son itinerantes.
Entonces, eso está muy bien, ¿no?
Esto es como todo, tiene ventajas e inconvenientes. Claro, es otra forma, y a veces en el mercado, ahí hablamos ya de temas más empresariales, ¿verdad? En el mercado tienes que buscar tu cuota de mercado. Y era una cuota que hace unos años pues estaba poco explorada, porque la gran mayoría, cuando uno está empezando, pues sí que hace domicilios. Pero una vez tú tienes tu cliente en tu clínica, ya no haces domicilio. Entonces, ha habido gente que
es
ha sabido
incómodo,
ver.
Es más incómodo, es verdad.
Gente que ha sabido ver esa parte. Esa cuota de mercado y la ha sabido explotar, ¿no?
Sí, está muy bien también. Oye, y todo lo que sea servicios, ¿no? Para los ciudadanos, eso, oye, hay gente que pues le vendrá mejor que vayan a su casa. Tenemos otra llamada, María José. Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Gracias por llamar, adelante.
Pues mira, yo estaba escuchando cuando estabais comentando lo de que forzamos demasiado la máquina y, claro, me he sentido totalmente identificada. Sin ir más lejos.
Bienvenida, María José, como en las asociaciones. Bienvenida.
Te queremos.
Te queremos. Eso es, te queremos. Adelante.
Nada, anoche se me ahogó el coche, literalmente. Todo a causa del cansancio acumulado de todo el día, de la presión. Asumo que fue totalmente culpa mía. Y me he quedado sin coche, o sea, que imagínate.
¿Se me ahogó el coche? ¿Se inundó? Es que no se entiende, ¿se inundó?
Sí, había una bolsa de agua importante, eran casi las 11 de la noche, porque se había ido retrasando todo.
Y tú aceleraste, dijiste, yo voy.
Muy típico, digo, va, ¿qué paso? Sí, que son las 11, va, ¿qué paso?
O sea, pero es que ya no podía más, o sea, de hecho vinieron a rescatarme los bomberos, imagínate dónde me metí. O sea, el agua dentro del coche me llegaba a la cintura.
¿Dónde,
o sea,
¿dónde fue, María José?
En Godella.
Ah, en Godella.
Entre Godella y Veterán.
Madre mía. Qué susto.
Bueno, pues sí, lo que pasa es que, claro, el coche es mi herramienta de trabajo y ahora pues no tengo coche. Pero bueno, que todo es aprendizaje, ¿no? O sea, que queremos forzar tanto la máquina, llegar tan lejos, hacer todo lo que podamos... Y al final nos lleva a que, bueno, la ciática horrible, el dolor de espalda fatal, y o sea que, bueno.
Y sigues trabajando, ¿no? Más allá de que te hayas inundado, menos mal que fueron los bomberos, todo bien, ¿no?
Sí, todo bien. Si no, cojo una pulmonía, después de estar una y media remojo, hasta la cintura con agua fresquita.
Madre
pues si no cojo una pulmonía, supongo que todo bien.
Y a oscuras.
Y a oscuras, exactamente. Y a oscuras.
Pues bueno.
Bueno, tenía sonido de los truenos, o sea, como compañero.
Ah, muy bien. Ah, y los relámpagos daban luz.
Más tranquila.
Y y la luz de los relámpagos. Exacto. Acompañado, sí, sí, del tamborileo de las gotazas que caían.
Bueno, pues todo esto que te
nos
pasó.
Nos estás poniendo en situación, pero muy
qué
bien.
Qué tensión.
Todo esto que te pasó, seguro que no te hubiera pasado si hubiera sido más a menudo a un fisioterapeuta. Te lo
sí
digo.
O no encontramos la conexión, pero sí.
Porque además seguro la culpa la tenía.
Esto seguro que es así. ¿Cómo? ¿Cómo?
Tenía que la culpa era porque tenía tanto dolor de ciática ya.
Claro.
Y que la espalda la llevo desmontada. Por eso es que me he sentido totalmente identificada. Digo, mira, ¿ves? Si me hubiese ido al fisio, hubiese ido con la espalda relajada, y no hubiese forzado la máquina, no hubiera tomado decisiones no adecuadas.
Muy bien.
Pues bueno, pues ¿qué le diríamos, Josep?
Sobre todo que yo creo que, bueno, ella.
Sobre todo
ella
que se compre otro coche para poder trabajar.
Aparte, o consorcio. Por
favor. Sobre
consorcio de seguros.
Consorcio, sí. Consorcio de compensación de seguros. Que mire el seguro.
No, porque la culpa es mía, o sea, si no me hubiesen metido.
No, pero es inundación.
Consorcio de compensación de seguro, mira a ver si tienes contratado algo más del básico y si tienes algo más.
Sí, sí que tengo, pero no creo.
Pues consorcio,
¿no? Pero, no, pero ¿cómo que no creo? Que no seas incrédula. Hazle caso al experto.
Julián, le llamas después del programa.
María José, claro,
encantado.
Que Julián es el portavoz de la OCU, de ABACU.
De ABACU, de la Asociación de Consumidores y Usuarios.
Hombre, lo que ocurre es que sí, era una inundación importante, o sea, está clarísimo.
Pues luego hablas con Julián, que te lo arregla. Y bueno, con respecto a forzar la máquina.
Sí, yo creo que ella estaba dando la solución. Ella tiene que decir, es escuchar al cuerpo. Normalmente ya nos lo está pidiendo. Lo que pasa es que ponemos otras prioridades por delante y hacen que releguemos. Y esto es algo también muy pragmático, pero es que si mi cuerpo no va, por mucho que yo quiera llegar, entonces vale la pena a veces. Un parón a tiempo me va a permitir llegar más lejos que no intentar alcanzar la meta demasiado
pronto. Yo creo que la lección la he aprendido.
Esos pequeños sustos, ¿no? Porque es verdad que dice, priorizamos otras cosas, pero es que no hay nada más prioritario que nuestra salud.
Efectivamente.
Porque a lo mejor uno quiere correr tanto y fuerza ese dolor de espalda y de repente es cuando se queda enganchado y ya no puede andar. Entonces ahí sí que ya...
Sí. Efectivamente. Hay un aspecto positivo que escuchamos en María José, que es el hecho de que con la positividad que cuenta la mala experiencia, ¿verdad? Y eso es importante, y es un detalle
la
importante.
La película de terror, ¿no?
Es
que
importante.
Estamos truenos, por favor, Rafa, truenos y rayos que suenen. ¿Cómo, sí, cómo?
Que aprendemos de los errores, por desgracia, sí, aprendemos, sí, de los errores.
Entonces, eso es el primer aspecto a tener en consideración, ser positivo. Y luego el segundo, evidentemente, y más ahora si sabes el problema, cómo lo tienes, es aparte de ponerte en manos de un fisioterapeuta por darle una solución real y efectiva, seguro que te va a recomendar una serie de acciones, de ejercicios, para mantenerlo, para que no... Sobre todo si pasas por lo que intuyo, por lo que comentas, que pasas muchas horas sentada en el coche, y efectivamente, lo que estábamos comentando, de la postura mantenida. Si yo mantengo, me da igual que sea conduciendo, que sea en una oficina, que sea de pie, plantado en un semáforo. Al final es mantener cualquier posición, me va siempre a perjudicar a nivel motriz y a nivel incluso cardiovascular.
Oye, antes de despedir a María José, que además la hemos ambientado para que no se olvide la bonita experiencia.
Hemos abierto la ventana, hemos abierto la ventana a la calle y bueno, esto es lo que hay.
Que no, que ahora no está lloviendo.
Que sí que estaba lloviendo.
Aquí sí. Aquí
sí, parece Asturias esto, Cantabria, ya estaría a la calle.
En el estudio está lloviendo. Más allá de eso, antes de despedirla, cuando dices la misma postura durante mucho tiempo para María José, por ejemplo, que trabaja en un coche, esto está, o sea, se puede prevenir, es decir, no estar más de X horas en la misma postura. Cuando uno trabaja sentado, se tiene que levantar y dar un paseo. Entonces, un fisioterapeuta nos lo puede decir también.
O hay que cambiar el ángulo del asiento también, de vez, sí, en cuando.
Efectivamente, todas las soluciones que estabais aportando, sí, son todas válidas. Muchas veces, y además lo que enseño, yo trato de enseñarlo a mis alumnos, es que hay tres pilares fundamentales de cualquier intervención sanitaria. Uno es la evidencia científica, sabemos lo que sabemos y tenemos que aplicarlo. La segunda es la experiencia clínica, mi experiencia, claro, en un campo determinado también me condiciona las decisiones que tomo. Pero la tercera, que muchas veces la que menos se tiene en cuenta, son las expectativas y el entorno del paciente en este caso. Es decir, claro, si yo tengo que, pero yo es que, yo resulta que por mi trabajo tengo que estar 5 horas en el coche, sí o sí, y yo no puedo parar, porque si paro ya llego a las 11 a casa, entonces no se trata de eso. Pero hay estrategias que podemos hacer, desde cambiar la inclinación del respaldo del asiento del coche, desde hacer, de presionar con la pierna contra el suelo del coche, desde ponerme una gomita entre las piernas, intentar abrirla, cerrarla, relajar. Es decir, hay una serie de estrategias que podemos hacer, evidentemente instruidas por el fisioterapeuta que le va a indicar, adaptándola a su puesto de trabajo para minimizar esas contrapartidas que tiene el mantener cualquier posición durante mucho tiempo.
Importantísimo, y además deberíamos acudir todos, ¿no?, para saberlas, porque esto es prevención, ¿no? Hablamos de prevenir.
Efectivamente.
Claro,
efectivamente.
Importantísimo. María José, muchas gracias. ¿Quieres añadir algo, saludar a los bomberos?
Bueno, pues muchas gracias a los bomberos y a la Guardia Civil, a todos. Hombre, después de hora y media, pues fue de agradecer que llegase.
Bueno.
Pero bueno, muchísimas gracias ahora.
¿Podrían haber llegado antes, quieres decir?
No.
Ese agradecimiento ha sido como así un poco de doba por aquí, pam, pam.
Después de hora y media. Oye, yo diciendo aquí que saluda a los bomberos y a la Guardia Civil, ¿sabes? Y tardaron una hora y media. Oye, por favor, muy mal.
Es que tenían mucho trabajo.
Ayer no los oías. Sí.
Es que había muchas María José.
Yo lo entendía, ¿eh? Ayer, Iván. Sinceramente yo lo entendía porque debían estar colapsadas todas las llamadas.
Muchas incidencias, sí. Pues muchísimas gracias.
Claro, que yo cada vez subía más de agua.
Claro, cuando lleva el cuello decía, llega
no
ya.
No sigas, por favor, no sigas.
Con el agua al cuello, nunca mejor dicho. Muchísimas gracias, María José, nos alegramos.
Muchísimas gracias y geniales consejos, ¿eh? Me los anoto todos.
Pues Ayuse, muchas gracias. Gracias, María José.
Hasta luego, buenas tardes.
Que sigas bien, adiós. adiós. Es verdad, capítulos como este que nos cuenta María José. Pues seguro que ayer se vive. Este confinal, no sé decir confinal feliz, bueno, se salvó.
Sí, bueno, final feliz, claro que sí.
Sigue viva.
Se ha quedado sin coche, ¿no? Pero sigue viva.
La actitud de Eje, bueno, pues es lo que me he comentado.
La actitud,
¿no?
Es buena.
Oye, perfecto, adelante, que he aprendido. Y bueno, yo creo que después de experiencias como esas, aprendes. Decíais lo de tener un fisio así en tu vida y un psicólogo, ¿no? Yo creo que son los dos.
Sí, sí, claro.
Son los dos profesionales y los cuales creo que no podríamos o deberíamos todos de.
Venga, hay un cura. Va, un cura también, va. Que yo tengo dos hermanos curas y necesitan trabajo también. Va.
Pues bien, bueno, un fisio, un psicólogo y un cura.
El psicólogo creo que
está. Que el cura también.
Pero oiga, ¿por qué es usted negativo, por favor?
Pero si no soy negativo, yo estoy hablando de mi
experiencia.
¿Por qué
no puede venir el cura también? Es que
pero
de verdad,
si al cura le dejo, pero yo estoy hablando de lo que yo pienso. Pienso que el fisio y el psicólogo son necesarios en la vida.
Y ahora dirá Josep, la de psicología que tenemos que aplicar nosotros muchas veces, ¿no?
No, a ver, si hay problemas y además me encanta un poquito la intervención porque nos permite, para que no se pueda tampoco fundir términos. Evidentemente el fisioterapeuta es un profesional que tiene un contacto muy estrecho con el paciente, uh-huh, con el usuario de fisioterapia. Pasamos, la sesión de fisioterapia normalmente es prolongada, o sea, no son 10 minutos, que en otros profesionales sanitarios pues es más ajustada, ¿no? Nosotros la sesión normalmente suele ser más dilatada en el tiempo. Además, estamos realizando una serie de actuaciones y nos permite conversar, porque no estamos interrogando o preguntando, sino que muchas veces estamos realizando o guiando una serie de ejercicios o movimientos y nos permite conversar. Entonces, efectivamente, tienes una relación más estrecha y una conversación prolongada con el paciente. Eso no hay que confundirlo con una intervención en el ámbito de la psicoterapia. Que, evidentemente, el fisioterapeuta hoy por hoy, todos tenemos nuestro fisioterapeuta de referencia, lo comentábamos. Entonces, no, yo no conozco a nadie que diga, pues mira, yo conozco, cuando hablas que eres fisioterapeuta, pues mira, el fisioterapeuta que yo voy, o mi fisioterapeuta, ¿verdad? Sí. Y el psicólogo terminará por entrar también, porque es otro aspecto que a veces sí que es cierto que muchas veces no lo autogestionamos y lo llevamos bien, pero hay veces que necesitamos la ayuda de un profesional y evidentemente el psicólogo es el que nos va a dar esas herramientas que hoy en día pues existen y que están comprobadas, estudiadas científicamente y sobre todo por la neurociencia que nos ha abierto un campo espectacular.
Es que,
¿no?,
es muy interesante, ¿no? Los datos que nos das de neurociencia.
Sí. Pero fisioterapeutas, yo creo que casi todos o todos son buenos. Pero psicólogos, los que somos mayores,
yo tengo mis dudas.
Los que somos mayores hemos conocido muchos psicólogos y dices, uff.
Es que la mente es muy complicada, ¿eh? Uf. Y acertar.
A los nanos, por ejemplo, los psicólogos de nanos, de chavales, sí que les tengo mucho respeto porque he visto cómo trabajan y bueno, en fin, muy bien. Igual es porque, no sé, son pacientes más sencillos, ¿no? Tienen menos biografía, en fin, es todo más previsible a lo mejor, ¿no? Y yo aconsejo siempre a todos los padres que si tienen alguna duda de comportamiento, de lo que sea, que vayan directamente al psicólogo infantil que les va a ayudar seguro, ¿no? Ahora, a partir de ahí ya, ya las escuelas que hay de psicólogos, de tal, ¿no? Y luego conoces a los psicólogos y las psicólogas y dices, no sé yo.
Sí, vamos, eso que hemos escuchado muchas veces, ¿no? Es que todos los psicólogos son los que están peor ellos, ¿no?
Después de esto hay que invitar al presidente del Colegio de Psicólogos de Valencia.
Sí, claro.
Pues yo no estoy de acuerdo con Peris, pero bueno.
Bien,
porque,
menos mal.
Porque yo fíjate, tengo la visión...
Bueno, pues que venga un cura.
Al contrario, pero...
No, tampoco es eso.
Por experiencia cercana tengo la visión contraria. En niños hay que tener muchísimo más cuidado el profesional que trata a un crío, ¿vale? No hablo de padres, ¿eh? Hablo de un crío, y creo que es mucho más complejo un niño que un adulto, disculparme con todas las diferencias, pero creo que es mucho más complejo los problemas que pueda tener un niño y cómo abordarlos en muchas ocasiones, por mi experiencia propia, insisto, que un adulto. Igual es que he tenido mucha suerte y el psicólogo con el que trabajo y ha trabajado prácticamente todo mi entorno es el psicólogo que te encuentras en la vida, pues como el fisio, ¿no? Que cuando encuentras un profesional en el que confías, sí, con el que tienes conexión,
sí,
y lo recomiendas a tu entorno, y dices, oye, yo conozco a esta persona, si queréis, yo el fisio hago eso, sí, mira, yo conozco a este fisio, a mí me va de maravilla. Si queréis ir, vais, lo probáis, porque es como el abogado, como, sí, sí, ¿no? Es, sí, el profesional, sí, denominarlo como queráis. Al final es la confianza, porque creo que mucha de la base del trabajo de los fisios, de los psicólogos y de cualquier otro profesional es la confianza mutua. Yo creo que sin esa confianza no se obtienen beneficios.
Yo en mi experiencia profesional, es que es cierto que hablamos del mundo del deporte profesional. Cuando hemos tenido que trabajar con psicólogos, siempre ha sido fantástica. La experiencia, los resultados muy buenos y la experiencia fantástica. Evidentemente también es verdad que tienes un filtro. Es decir, primero que al profesional que vas, un profesional que confías, que conoces su trabajo, y después que tú ya has detectado que efectivamente la ayuda de ese profesional, de esa rama de la intervención sanitaria, era necesaria, y vas ya dirigido, que no es, que a veces sí que es cierto que, bueno, pues hay que ajustar muy bien el tiro, pero yo creo que irá llegando también, por un lado, la propia formación no tan generalista como ocurría, por ejemplo, con los fisioterapeutas. Hace 20 años el fisioterapeuta era muy generalista. Lo mismo te trataba una hemiplegia que te trataba un esguince, y lo mismo que un problema respiratorio, y cada vez...
¿Y las verrugas lo siguen eso curando?
No, eso eran los curanderos.
Por favor,
eso ya se quedó muy atrás.
Entre el cura y los curanderos, hoy tenemos a Peris sembrado.
Los masajistas, sí, antes...
De la época, los curanderos, de aquella época, que te hacían...
No se llamaban así.
Peris, hoy te han dado. Sí,
yo recuerdo al masajista...
Se llama masajista.
...del Torrent Club de Fútbol, que entonces se les llamaba así, el masajista, ¿no? Y... que, bueno, pues que la gente joven del pueblo, pues cuando tenía salía una verruga,
pues iba y se la quitaba.
Iba a verlo, sí, con resultados, sí, espectaculares, la verdad.
Claro. ¿No? Se la quitaba, sí, y además se la quitaba poniéndole una llave antigua, estas llaves antiguas que pesaban, en la verruga, y se quitaba.
Bueno, o te decían que enterraras algo, o cosas, sí, por el estilo, ¿no?
Es. Eran técnicas, vamos, infalibles.
Daban otros también para la verruga, daban otros también.
Eso era los que iba, sí, Javier, sí, pero...
Es que no, que no, bueno, que yo
por
no
suerte,
iba.
Por suerte la sociedad ha avanzado mucho, porque también hace
muy bien, muy bien traído.
Hace 10 años, ¿verdad? Íbamos al barbero a quitarnos una muela, o sea, menos mal que por lo menos la sociedad ha avanzado bastante. Ahora, hoy en día, yo tengo que ir a quitarme una muela al barbero, vamos, sería una cosa impensable, ¿verdad?
De todas maneras, son dos sectores médicos que todavía la gente desconoce mucho, ¿eh?
Tanto ¿cuál? ¿El curandero y el barbero?
Sí, y el cura.
El cura también.
El fisio... Dejen en paz al cura. Oiga, traiga un cura, por favor, a las tertulias, porque ya está bien.
Puedo traer al párroco de Carcaixent.
Pues tráigalo, por favor.
Que es el meu germà.
Ah, pues tráigalo.
Ufa molt bé.
Sí, pues mi abuela era de Carcaixent, ¿eh?
No me digas.
Sí,
de la taroncha.
Luego lo contamos.
¿De quién era filla?
Ramón.
¿Cuál era el mal? Bueno...
Ramón.
Estaba diciendo que son dos sectores de la medicina muy desconocidos y que todavía generan mucho debate. Es decir, muchas veces escuchas a padres decir, que les dice el profesor, pues igual al chiquillo habría que llevarlo a un psicólogo. El meu fill no está tarat.
No está tarat.
No,
en el calacurris. Sí.
Muchísimo. Sí. Y con los fisios igual. Hasta que no te duele de verdad y alguien te dice, tienes que ir a un fisio. La gente no va, la gente va así, sí, por la calle, y la gente no va, y eso que ahora hemos evolucionado, sí, bastante.
Así, pero o es que eso te da un
quizá
tiro
una asignatura del colegio que estaría muy bien fomentar esto es en educación física, que aparte de jugar con el balón y saltar a la comba,
muy bien,
pues sí, es una asignatura que estaría muy bien para que los
profesores... Un poco de teoría, ¿no?
Para que los profesores dijeran, miren, señores, que si vas a hacer este deporte, tienes que tener mucho cuidado con la rodilla derecha.
Oye, eso no se hace, Josep.
Sí, yo es lo que iba a comentar, sí.
Pero hace mucho.
No, estamos todos descatalogados, menos mal que has venido.
No va al cole hace tiempo y no tiene hijos.
Sí, de hecho, también otro de los aspectos que cambió bastante en la enseñanza. Bueno, nosotros hacíamos gimnasia, ¿verdad? Que todo sí que era eso.
Exacto.
Hoy en día se hace educación física. Evidentemente todo depende del maestro que te toque, pero como todo, como la geografía, como la historia, hay maestros que lo viven y verdad te explican la historia o te explican la física o la lengua española de una forma que dices... Es que es imposible no querer estudiar esto. Y con la educación física ocurre lo
importantísimo,
mismo.
Importantísimo.
Hay maestros muy vocacionales, muy formados, y hacen que, evidentemente, la asignatura sea eso, educación física, con todo lo que implica. Y, evidentemente, también está el más tradicional, que, bueno, le da la pelotita y ahora hacemos fútbol, mañana básquet, pasado volei y luego el último cuatrimestre, pues, hacemos atletismo y se acabó, ¿no?
Entonces, o actividad libre, que en el último cuatrimestre tal, está bien, sí, también.
Por,
¿no?,
suerte, cada vez eso se ve mucho menos.
Menos
porque
mal.
Se ha ido profesionalizando, por llamarlo de alguna manera, o formándose mejor a los futuros maestros.
Me piden paso a la gran cantidad de publicidad que tiene este programa. Hay que poner a los anunciantes que para eso pagan. Es esta.
99.9 Plaza Radio.
Restaurante Casa Quitín. Arroces caseros y carnes a la brasa. Almuerzos populares, comidas y cenas. Te esperamos de martes a sábado en calle Espartero, número 63, Burjasot. Llama y haz tu reserva al 96-363-9968, 96-363-9968. Casa Quitín, más de un siglo a tu servicio. ¿Conoces la nueva forma de preparar zumo natural? ¿Tienes una máquina Dolce Gusto? Con las nuevas cápsulas Zutec ya puedes tomar tu zumo de fruta 100% natural, sin azúcares añadidos ni aditivos artificiales, de naranja, piña o melocotón. ¡Mmm! Compra online tus cápsulas en zutec.es y disfruta del zumo a tu manera.
Cariño, ¿nos casamos?
¡No!
¿Por qué?
Porque todavía no hemos ido a Honeymoon, que tiene los viajes más increíbles para parejas.
En Honeymoon somos especialistas planeando los mejores viajes para parejas. América, Oceanía, África, Asia o Europa. Tú eliges. Contáctanos en www.honeymoon.com y haz tu sueño realidad.
Construir un lugar en el mundo no es construir cualquier cosa. Conoce el método ELO, de ELO Construcciones. Conocemos a las personas y construimos de manera personalizada. Método ELO. Pasión, arquitectura, interiorismo. Construcción en busca de la excelencia. Método ELO. Personas construyendo para personas.
¿Sabías que el dolor lumbar es el responsable del 25% de las bajas por accidente laboral? En Ofival cuidamos tu espalda, con la mejor selección de sillas y mesas ergonómicas que te ayudarán a sentarte bien para sentirte mejor. Contáctanos y pregunta por nuestra ergonomista, ofival.es. Ofival, transformando entornos de trabajo desde 1975.
El debate imposible.
Vamos a pasar directamente a las conclusiones porque no tenemos más tiempo. Qué pena cuando acabamos de descubrir de Josep que ha estado ¿cuántos años en China?
Dos años.
¿Pero qué hacías allí?
Estaba de fisioterapeuta en un equipo de la Superliga China.
La de cosas que... anécdotas que tendrás,
sí,
¿no?
Seguro,
que...
Sí. Yo tenía, estábamos comentándolo ahora con el micro cerrado, con el médico que me llevó a él, que bueno, pues yo siempre estaré eternamente agradecido de la oportunidad que me dio, que es con Chimo Mas, que él fue médico del Levante, médico del Valencia, y luego terminó en el Real Madrid. Bueno, del Real Madrid fuimos a China. Y él decía que él, de los años, llevaba un montón de temporadas en el fútbol profesional español, que él podía escribir un libro de anécdotas. Normal. Y con dos años en China me da para hacer una enciclopedia, comentaba, y es verdad, es algo, la verdad, toda una experiencia, a nivel vital y a nivel profesional.
Sí, lo dices muy elegante, como eres tú, como hemos descubierto que eres tú y es como debe ser, un profesional muy elegante y de, como has dicho, toda una experiencia, ¿no?
Toda una experiencia.
Pues hagamos la lectura. Otro día vienes, ojalá que sí, ¿no? Sí, y que nos cuente anécdotas y de toda esa experiencia. Se nos acaba el tiempo. Ramón, una conclusión para hoy, por favor.
Nada, que somos unos cafres y hacemos...
Muy bonita, muy bonita.
No, es verdad, en líneas generales, nos acordamos de Santa Rita cuando truena, Y pues, hace poco un amigo mío que le dijeron que tenía azúcar como yo, yo ando siempre pero en llanito, y de repente me vino al siguiente día, oye, que he visto yo todas las montañas de la Comunidad Valenciana para subirlas. Digo, pues vale, pues lo que decías, sin saber de nada, de repente, pues ponte a subir montañas.
Es valenciano, ¿no? Sí, seguidamente dijo, ya, show, pague yo.
Sí. Agafa. Y yo agárrame el cubata. Agafa el cubata que mancha.
Agárrame el cubata.
Sí, claro.
Exacto, agarra el cubata. Agárrame el
cubata que mancha. Somos así, señores. Muchísimas gracias, José Benítez. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Javier Peris, Julián Tío, Ramón Chisbert, muchas gracias. Hasta la próxima.
Adiós. Chao.
Y ustedes no se vayan todavía, que aún hay más. Nos vamos a la información, los servicios informativos. Y después continúa el programa, no se lo pierdan.